Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 12:30 minutos, bienvenidos. Esto es Herrera en COPE más Málaga, soy Pedro González. Es viernes 4 de octubre y ya sabes que los viernes nos damos una vuelta por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Por cierto, yendo hacia el mercado Atarazana, si pasas por calle Córdoba, en la esquina justamente de la Alameda principal, ahí hay una señal que dice que está prohibido girar a la izquierda, a la derecha, perdón. Salvo si eres un servicio público, un taxi, ¿verdad? Hay muchos coches que lo hacen. Y sobre todo son extranjeros, que no ven la señal o no creen que se les puede multar. Pero claro, la pregunta que nos hemos hecho es, se les toma la fotografía de la matrícula y la multa les llega, los extranjeros pagan la multa. Bueno, pues eso es una de las cosas que nos va a contar Carmen Cerván en este tiempo de radio, y luego lo desarrollará también el informativo de las 2:20 de la tarde. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues es la pregunta que nos hemos hecho y vamos a explicarlo todo. ¿Se les multa a los extranjeros? ¿Se cobran esas multas? Bueno, pues lo vamos a explicar. En Málaga, pues muy habitual, como tú acabas de contar, encontrarse con extranjeros al volante de un coche que, como cualquier persona, pues tiene que cumplir la normativa de tráfico vigente en nuestro país y toda la circulación, todas las normas de circulación, en este caso de la propia ciudad de Málaga, y si no, pues llega la multa. ¿Sabes cuántos conductores extranjeros son sancionados al año en Málaga capital? Pues te voy a dar un dato que es de 2019, te doy ese dato de hace 5 años, porque a pesar de las múltiples peticiones que esta emisora ha hecho al Ayuntamiento de Málaga, el consistorio sigue sin facilitarnos cifras más actualizadas. Vamos con ese dato. En 2019, el Ayuntamiento de Málaga sancionó por infracciones de tráfico a más de 4.000 conductores extranjeros no residentes, por tanto, en Málaga, lo que se traduce en unos 400.000 euros en multas. Un porcentaje importante de este importe no se cobra. Ese dinero al final nunca llega a las arcas municipales. ¿Y esto por qué? Pues la razón es que los extranjeros sancionados que viven fuera de España no están obligados a abonar las multas, tal como lo oyes. No tienen obligación de pagar esa sanción. Si el autor de una infracción, por ejemplo, por aparcar mal en un vado, en un estacionamiento reservado, si el autor no es identificado en el momento y vive fuera de España, se pone en marcha un protocolo de colaboración entre países de la Unión Europea, en este caso, para hacerle llegar la notificación a su país, hasta su casa. Aunque, eso sí, esto no asegura que el Ayuntamiento de Málaga acabe cobrando, como indica el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde.
No existen todavía muy desarrollados mecanismos que garanticen el cobro en ejecutiva de estas multas, ¿no? Por lo tanto, muchas veces está la voluntariedad de la persona infractora, que al recibir la notificación por parte de un órgano tributario como es Gestisam, pues proceda al pago de la sanción.
Es decir, como contábamos, si esos conductores viven fuera de España, el pago es voluntario. Sin embargo, si el infractor es cazado por un agente de tráfico en el momento que comete la irregularidad, la infracción en cuestión, la multa sí podrá ser cobrada.
En aquellas en las que sea posible detener el vehículo o que se pueda responsabilizar a la persona porque esté en ese momento ahí, ¿no?
Muchos de estos extranjeros sancionados se movieron en coches de alquiler, un sector que tiene especial protagonismo en la industria turística de nuestra provincia. A día de hoy existen aquí 200 empresas de rentacar que emplean a 2.000 personas y generan un impacto económico de casi 1.400 millones de euros. Málaga acapara más de la mitad de las empresas de rentacar que hay en toda Andalucía y la Costa del Sol acumula gran parte de esos negocios. De hecho, la zona con más oferta, con más rentacar, es el aeropuerto de Málaga, claro, porque es un servicio que usan sobre todo turistas que no vienen aquí con su propio coche, evidentemente. De hecho, el 90% de los clientes de rentacar son turistas. Ana María García es presidenta de la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Andalucía.
Es mucha curiosidad y la gente coge el coche, independiente, te quiero decir, para explorar. Le gusta explorar y salir de las grandes ciudades y meterse por los pueblecitos, conocer dónde no van, descubrirlo, donde no vayan todos.
Pueblecitos o la propia ciudad de Málaga, porque muchos de esos usuarios de los rentacar, los clientes, lo que hacen es contratar ese vehículo de alquiler para descubrir la capital en coche, moviéndose con su propio vehículo. Te recuerdo el dato, que el Ayuntamiento de Málaga, por cierto, sigue sin actualizarnos a pesar de las reiteradas peticiones por parte de COPE. En 2019, más de 4.000 extranjeros fueron multados por infringir alguna norma de tráfico en la ciudad. Muchas de esas sanciones se producen por desconocimiento, porque los conductores no conocen la normativa de circulación en España, las zonas restringidas, giros prohibidos, estacionamientos reservados, y es que cada país de la Unión Europea tiene su propia normativa de tráfico, así que por eso es recomendable informarse siempre antes de viajar por carretera fuera de nuestras fronteras. Precisamente nos vamos a poner en ese lado, que seas tú el que va a salir de España. ¿Puedes conducir en toda Europa con tu carnet de conducir español? Escucha al experto, es el experto en motor Carlos Sedano.
Podemos hacerlo en todos los países europeos, sobre todo los países de la Unión Europea, que son 28, 29, quiero recordar, más un convenio que hay con otros tres países, que quiero recordar que eran Islandia, Noruega y Liechtenstein.
En España hay sanciones que conllevan pérdida de puntos del carnet de conducir, eso ya lo sabes. Y hay países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo y Portugal que también tienen este sistema. Pero si cometes una infracción en alguno de esos países, no perderás puntos en tu carnet español, por lo menos por ahora.
Por ejemplo, Italia tiene, empieza con 20 puntos y si te portas bien, pues puedes llegar hasta 30. Entonces, claro, esa armonización es lo que se está trabajando en Europa para que, bueno, pues si pasa algo en algún país, pues no te libren, ¿no?
Una curiosidad, ¿sabías que hay países donde te pueden retirar el carnet de conducir y a pesar de ello seguir circulando en otros países?
Tienes, por ejemplo, en Francia un accidente muy grave y allí se te retira el permiso de conducir, es decir, te pueden retirar el permiso de conducir para que no conduzcas en Francia, no puedes seguir conduciendo en el resto de la Unión Europea, es decir, que puedes venir a España y puedes hacerlo.
Y si hablamos de usar nuestro carnet de conducir español en países que no pertenecen a la Unión Europea, debes saber que no tendrás ningún problema en países como estos.
Pues los convenios que tiene España en este momento son con Argelia, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Macedonia, Marruecos, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Serbia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Es decir, esos países reconocen el carnet de conducir y en España pueden hacerlo, pueden conducir.
Vale, y si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, que no está en esa lista que Carlos Sedano nos relataba, y decidimos hacer una ruta en coche por Estados Unidos, ¿entonces qué pasa?
Se pide insistentemente a las personas que van a Estados Unidos, sobre todo, que tengan que pedir en la Dirección General de Tráfico de su país, en este caso en España, en la DGT, los conductores tienen que pedir un certificado y ese certificado sea el que sirva para conducir allí. Porque si no, evidentemente, pues es un lío importante. Hay casos, se habla, en que, bueno, pues que reconocen el carnet de conducir español y lo asocian a un carnet válido, pero eso depende de los de policía que te toquen.
Así que si decides viajar en coche fuera de nuestro país y si no quieres ninguna sorpresa desagradable, lo recomendable es que te informes bien de la normativa de circulación en el que va a ser tu destino. Y si eres de los que piensa que la multa no te va a llegar, debes saber que existe una posibilidad de que te libres, pero si el agente te identifica en el momento de la infracción, ahí sí que no te libras porque te obligarán a pagarla sobre la marcha, ya sea en metálico o con tarjeta. Por lo demás, vamos a hablar del tiempo ahora que estamos ya a las puertas del fin de semana. En este viernes 4 de octubre estamos disfrutando de un día de cielo poco nuboso, solo vemos algunas nubes altas y con temperaturas que van a alcanzar hoy máximas de 30 grados en Málaga, Marbella y Vélez Málaga, 27 en Antequera y 25 en Ronda. Lo previsto este fin de semana es que siga la estabilidad, el tiempo estable, no se esperan lluvias, las temperaturas van a continuar altas para esta época del año, como cuenta aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Debido sobre todo a la presencia de una dorsal anticiclónica que va a afectar a la península y que va a hacer que esa estabilidad haga que las temperaturas sean bastante altas. De hecho, en la capital se esperan valores en torno a los 30 grados y en el interior, por ejemplo, también en Antequera, también se esperan temperaturas por encima de los 30 grados.
Esta situación que nos cuenta Jesús Riesco nos va a acompañar hasta el próximo martes. A partir de ese día se producirán bajadas y subidas de las temperaturas máximas, irán oscilando con posibilidad de algún episodio de terral como ya hemos tenido esta semana. La gran novedad es que la próxima semana, en la segunda mitad de la semana, podría llegar algo de lluvia.
Debido a un descenso de la circulación atmosférica de latitud, en el que las borrascas pueden circular más hacia el sur y entonces dejar algunas precipitaciones. Todavía hay una incertidumbre, pero parece que cambia totalmente el modelo de circulación a partir de mitad de la próxima semana.
Bueno, pues Pedro, eso a final de la semana que viene. De momento, este fin de semana, temperaturas que siguen siendo altas para esta época del año. Tiempo muy estable.
Gracias, Carmen Cerván. Todo esto y más a partir de las 2:20 en el tiempo de información local de esta casa. Vamos a la redacción de deportes para saber también por dónde pasa la actualidad deportiva. Javier Bautista, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos, buenas tardes. Pues el deporte malagueño pasa por el Superdomingo que vamos a tener en el tiempo de juego de COPE más Málaga, porque el Málaga arranca a las 2 de la tarde en Riazor ante el Deportivo de La Coruña y hay derbi, y derbi del bueno en la ACB, el único derbi que hay porque son los dos únicos equipos andaluces, el Granada Unicaja. Eso será el domingo a las 5 de la tarde, así que tendremos un domingo de radio a través de el tiempo de juego de COPE más Málaga. El Málaga se entrena en la ciudad deportiva de Arraijanal con muy poquitas novedades, la enfermería se va vaciando, que eso es importante para Sergio Pellicer. Viene el Málaga de perder 0-3, así que va a haber novedades en el 11 titular, porque a buen seguro va a mover ese equipo titular Sergio Pellicer en Riazor. Recuerden, los dos equipos de toda la categoría que tienen mayor masa social, son los dos equipos que tienen el mayor número de socios. Por cierto, que Galilea, en una entrevista en La Liga, ha comentado, ha dado una vuelta más de tuerca a lo que se vivió el pasado 22 de junio en Tarragona.
No sé si todavía somos conscientes de lo que hicimos realmente. Porque todo esto, el fútbol va muy rápido y quieras o no, pues sí. Tuvimos 2 semanas y media de vacaciones y ya estás con una nueva pretemporada y ya la cabeza la tienes enfocada, pues eso, en un nuevo reto, en la segunda división, en algo más exigente. Pero bueno, creo que el hecho de sacar al Málaga de la primera red del fútbol no profesional, según bajar y volverlo a subir, creo que es muy complicado. Creo que ese equipo se merece todo el rédito del mundo y creo que vamos a ser recordados también en esta ciudad, pues, por largo, largo tiempo.
Seguro que sí, además de verdad, porque ya es un equipo inmortal y se enfrenta al Deportivo de La Coruña, que estuvo 4 años precisamente en esa primera red. Pero noticia de última hora, cambiamos de balón, hablamos de baloncesto, porque el Unicaja de Málaga, como te he comentado anteriormente, Pedro, juega el domingo ante el Covirán en Granada, en el Palacio de Deportes de Granada, con una baja de última hora, la de Alberto Díaz. Se lesionó en el duelo de Champions, en el duelo de BCL, y no va a poder estar para ese partido, y vamos a ver si llega para el siguiente. Esta mañana ha hablado Ivonne Navarro en la previa del partido y hablaba precisamente de esta ausencia y posiblemente la de Kylian Tile.
Se quedó trabajando aquí en su rodilla, a ver si podemos dar paso adelante y ayudarle a volver con más continuidad. Y Alberto Díaz se lesionó en Ostende y a falta de que tengamos un diagnóstico más preciso, no jugará este fin de semana.
Es la última hora, la confirmación esta mañana, como digo, de Ivonne Navarro, de la baja del capitán de Unicaja de Málaga, Alberto Díaz. Así que, a grosso modo, por aquí pasa, Pedro, la última hora del deporte malagueño. Como sabes, a partir de las 3 ampliaremos esta y otras noticias de interés.
Gracias, Javier Bautista. Vamos a conocer a esta hora cómo está el tráfico. Nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues fluido en general, ¿eh? Solo hay algo de circulación lenta en la 7 en San Pedro Alcántara en sentido Málaga, aproximadamente 1.5 kilómetros.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Vamos hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, de momento sin incidencia, destacar la entrada por el oeste por la avenida Ortega 6 y la avenida Valle Inclán Sanchillo Ciudad Jardín, con niveles más intensos. También Plaza Manuel Azaña alrededores. Destacar también tráfico algo más lento en Canoval Castillo, sentido centro. Tenemos trabajo de poda a la altura del cruce con Paseo Locura, por lo que recomendamos precaución en la zona. Y por otra parte, pues también tenemos zona centro y alrededor de la obra de metro, que como siempre también tenemos niveles intensos y recomendamos al transporte público.
Gracias, Miguel.
A vosotros.
A
partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y en un minuto vamos a visitar la barriada Nueva Málaga para saber cómo preparan una pasarela de moda que tendrá lugar esta tarde. Vamos a conocer también el contenido de una exposición que se inaugura esta misma tarde también con el vino como protagonista. Hablaremos con todo un influencer del vino y viajaremos a la bodega de la fábrica de hojalata para saber cuál ha sido el último premio que han conseguido. Con todo esto comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45 queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-495862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Como te decía, la barriada de Nueva Málaga va a acoger una pasarela de moda para fomentar el comercio de proximidad en el distrito Bailén Miraflores. Es una pasarela que se va a producir, que se va a realizar esta misma tarde a partir de las 8. No sé si en esa pasarela va a estar la concejala de comercio, Elisa Pérez de Siles. No digo estar viéndola, sino estar pasando por la pasarela. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no. Estaremos viéndola. Estaremos viéndola, viendo y acompañando a modelos muy especiales, porque son todas, bueno, pues vecinas, clientas, consumidoras del barrio y que se han animado, que son al final unas valientes, porque tienes que echarle, en fin, valor para pasar por esa pasarela con tanta mirada encima. Y bueno, pues ellas sí que le han echado valor y sí que van a enseñarnos pues muchas tendencias y sobre todo muchas cosas que podemos comprar y que podemos consumir en el distrito 4.
Uh-huh. ¿Es un distrito comercialmente activo, Elisa?
Es un distrito muy comercial. Tenemos mucha densidad comercial y tenemos, bueno, pues grandes también colectivos de comerciantes. En este caso, bueno, pues es un evento que organizamos junto con la Asociación de Vecinos y de Comerciantes de Nueva Málaga, que son hiperactivos y que además organizan este segundo encuentro, porque es la segunda edición. El año pasado arrancó esta pasarela, pero organizan muchísimas iniciativas comerciales, ¿no? Pero también son muy activos, por ejemplo, los comerciantes de Gamarra, los de Miraflores. En definitiva, bueno, pues tenemos comercio de toda la vida, comercio local tradicional de cada uno de estos barrios que, como digo, pues lleva muchísimos años formando parte de nuestras vidas, ofreciéndonos sus servicios, sus productos, y que son los que en definitiva pues dan también esa singularidad a ese barrio, la singularidad al distrito, y queremos pues lógicamente que eso lo vea también el resto de Málaga, que nos acompañen esta tarde, que vamos a estar un ratito pues muy simpático, muy agradable, a partir de las 8 de la noche, en una calle que queda justo pues en el centro neurálgico de la barriada de Nueva Málaga, que es la calle Maestro Pablo Luna. Y bueno, pues como digo, vamos a tener un poquito de todo, ¿no? Son pues muchos los comercios que se han animado a acompañarnos, y vamos a ver, pues vamos lógicamente a ver ropa, a ver complementos, zapatería, también tendencias de cabello, peluquería, maquillaje, manicura. En definitiva, vamos a poder ver un poquito de todo, como te decía, a ver qué es lo que se va a llevar en esta temporada de otoño-invierno, y sobre todo ver qué es lo que tenemos que comprar, porque ese al final es el mensaje último, ¿no? Con esta iniciativa de dinamización comercial y con tantas otras que organizamos en otras muchas barriadas de los 11 distritos de nuestra ciudad, al final es un mensaje, ¿no? El que subyace de todas las actividades que promovemos, y es un mensaje al consumo de cercanía, ¿no? Ese consumo que podemos hacer en nuestros barrios, a nuestros comerciantes, como te digo, de toda la vida, que son además los que tienen esa confianza para decirte, mira, no te lleves esto, llévate esto otro que a ti te sienta mejor, que te queda mejor, que está a mejor precio, y bueno, pues son esos que nos ofrecen esa experiencia de compra que es tan singular del comercio de cercanía, y que no te lo ofrece ninguna otra expectativa o otra posibilidad de comercial en ninguna otra plataforma.
Uh-huh. Bueno, pues esa pasarela en el distrito Bailén Miraflores para, digamos, fomentar ese comercio de proximidad del distrito, pero que se va a acoger en la barriada de Nueva Málaga a partir de las 8 de la tarde con 11 establecimientos participantes. Por cierto, para terminar, Elisa, salimos de ese tema, pero la semana pasada estuvimos hablando del mercado de Welling, de las obras de remodelación de ese mercado, y nos surgía una duda, y aprovechando que lo tenemos aquí, la resolvemos. Hay que recordar que aunque el mercado de Welling esté en obras, pero que se mantiene abierto parcialmente, es decir, que la gente no vaya a pensar que el mercado de Welling se cierra para esas obras de mantenimiento, ¿no?
Para nada, para nada. Sigue en activo. Es cierto que vamos a contar con el 50% durante la ejecución de la obra, que además vamos a ir alternando dependiendo de digamos del momento en el que estemos, el lugar donde estamos ubicados, pero el mercado está abierto. Ofrece pues todo lo que nos ofrece el mercado de Welling, pescado fantástico, una carne magnífica, en fin, tantísimos servicios. Está abierto, plenamente abierto, y por tanto pues tenemos que seguir realizando nuestras compras en este mercado.
Perfecto, pues aclarar la duda por si alguien la tenía en todo caso. Lo importante, esta tarde pasarse por la barriada de Nueva Málaga a las 8 de la tarde y ver las tendencias de moda de este barrio para la temporada otoño-invierno. Así que no va a dejar indiferente seguro a nadie, ni la moda que se va a mostrar, ni los modelos o las modelos que van a pasar por esa pasarela. Elisa, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias por todo, y bueno, pues esperamos también si tenéis un ratito esta tarde.
Estupendo,
allí.
Gracias.
Gracias, un abrazo.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Credial, Pesagente, Cofidis te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Préstamos personales o tarjetas, todo eso te lo reunifican en una sola cuota, y si además necesitas liquidez también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 o en credialpes.es, y se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Seguimos hablando de Málaga para vinos, y es que justamente ayer hubo una actividad en Estepona en concreto que de alguna manera celebraba esta localidad malagueña también esos 100 años de vida, con una presentación muy especial, la de la Senda Azul, y una cata guiada frente al mar. ¿Habrá mejor manera, y en Málaga tenemos el privilegio de poder hacerlo, de beber vino que mirando al mar? Eso es un auténtico privilegio que gozamos solamente los de aquí, los de Málaga. La responsable de promoción y comunicación del Consejo Regulador es Vanessa Robles. Vanessa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y me imagino que ayer estuviste catando ese vino frente al mar, ¿no?
Bueno, realmente fue anteayer, pero tuve la oportunidad de disfrutar de esa cata especial, como tú dices, no solo especial por lo que estábamos celebrando y uniéndonos yendo de la mano, además de la Senda Azul con Diputación de Málaga y Turismo y Planificación Costa del Sol, sino que también tuvimos la oportunidad de catar vinos marineros, es decir, vinos que hacen un guiño ya sea en su nombre o en su historia o incluso en su elaboración, con cosas que tienen que ver con el mar.
Bueno, últimamente hay algunos sitios en España donde incluso hay bodegas que conservan las botellas de vino debajo del agua. Yo creo que en Alicante es un sitio pionero donde se ha hecho esto. Yo no sé si aquí en Málaga hemos llegado ya a esa altura o no es necesario para nuestros vinos esa conservación bajo el mar.
Bueno, lo hicimos hace algunos años, hace ya bastantes años, que una de nuestras bodegas hizo un proyecto para ver qué tal evolucionaban los vinos dentro. Son cosas curiosas y de hecho sirven seguro para seguir mejorando la elaboración de los vinos, pero no es lo habitual para nosotros. Nosotros envejecemos los vinos en madera, concretamente en botas o barricas, según de qué tipo de vino estemos hablando, si es un Málaga o un Sierra de Málaga. Pero algún ensayo se ha hecho también de ponerlo bajo el mar y ver qué pasa con el vino, cómo evoluciona ahí.
La cata a la que nos referimos frente al mar y la presentación de esa senda azul de la que hablamos en Estepona se enmarca de alguna manera dentro de esas actividades que tienen que ver con el centenario de Málaga para vinos. Y hablando de centenario, hoy, si no me equivoco, esta tarde se presenta una nueva exposición, 100 años en boca de todos en la Sociedad Económica Amigos del País. Recordemos, si te parece, Vanessa, qué vamos a ver en esa muestra.
Pues efectivamente, hasta el 30 de octubre va a ser posible para todos los que visiten la Sociedad Económica de Amigos del País, que además tiene entrada gratuita, pues disfrutar de una pequeña gran exposición, porque en apenas dos salas pues se va a poder, yo creo, aprender mucho, muchas curiosidades sobre la historia del vino, sobre el sector, todo lo que tiene que ver y todo lo que ha aportado a la provincia de Málaga. Y muchas piezas también se van a poder ver, algunas etiquetas antiguas, algunas piezas históricas, algunas curiosidades, algunas obras de arte también, algún cuadro que están inspirados en el vino de Málaga. Me parece que merece mucho la pena acercarse por ahí y disfrutar de esta exposición, como digo, muy completa, que va a recoger la historia de los vinos de Málaga y también explica mucho el por qué estamos celebrando este centenario de la marca Málaga para vinos.
100 años en boca de todos esta tarde. Me parece que a las 7 se inaugura en la Sociedad Económica Amigos del País. Pero corrígeme si me equivoco, Vanessa, pero hay otra exposición que también se inaugura hoy que tiene que ver con la fotografía y el vino, ¿no?
Pues hemos modificado un poquito la inauguración, pero efectivamente está abierta a partir de hoy, eso sí es así, todos los visitantes que quieran ver la exposición, en este caso de fotografía, del grupo Aula 7. Es una exposición fotográfica de todas ellas en torno al vino y va a estar disponible en el Museo del Vino Málaga también hasta el 31 de octubre, así es.
El vino, un arte, así se llama esa muestra de fotografía del grupo fotográfico Aula 7. Así que en el Museo del Vino, una de fotos y a partir de las 7 de la tarde, 100 años en boca de todos en la Sociedad Económica Amigos del País. Pues Vanessa Robles, que seguiremos hablando de cosas del centenario de Málaga para vino, sin duda alguna. Gracias.
Estupendo, gracias a vosotros. Each mistake, oh, you forgave, and soon both of us learned to trust, not run away.
It was no time to play.
We build it up
and build it up.
Un par de minutos nos separan de la una de la tarde. A esa hora nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. E inmediatamente después seguimos contándote más cosas en mercados y comercios de proximidad que tenemos que hablar. Fíjate, hemos terminado esta primera parte hablando de vinos y en la segunda parte vamos a seguir hablando de vinos y además por partida doble. Pero en fin, eso te lo cuento después del boletín de la una de la tarde. Enseguida abrimos esa puerta al mundo del vino. Somehow we managed, we had to stick together. You didn't bat an eye.
Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Famadesa ya está preparando el concurso de tarjetas navideñas y hoy te vamos a desvelar el secreto de cómo se preparan algunos participantes. Iremos también al Asador Otola para conocer su carta y su gastronomía. Viajaremos a Toledo con Arbona Solís para conocer las bodegas NOC. Y en el 3345 de Teatinos, hoy nos harán lomo salteado, es decir, ternera al wok con cebolla morada, tomate, patatas fritas y salsa peruana. Con todo esto sobre la mesa, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Vámonos hasta Famadesa, donde además de oler a lo mejor de los embutidos, de las carnes y de los jamones, también está empezando a oler a Navidad, por lo que me dicen. La responsable de comunicación de Famadesa, Carolina Guerrero, cuéntame, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a los oyentes. Pues sí, así
pasa,
es.
¿Qué pasa?
Aquí ya empieza a oler a Navidad.
O sea, yo creía que la Navidad nada más que llegaba a Venezuela el día 1 de octubre,
sí, sí,
y ahora
sí.
Resulta que en Famadesa también estáis con la Navidad a la vuelta de la esquina.
Sí. Bueno, Vigo y Málaga empiezan a proyectar pronto también,
verdad,
con el
sí,
tema
sí.
de las luces y esas cositas.
Es
nosotros sí, nosotros es terminar la feria y ya estamos pensando en la Navidad y sobre todo nuestros pequeñajos que quieren participar en el concurso de postales navideñas que ya vamos por la edición número 8. Así que hemos hablado en alguna ocasión de este concurso que hacemos para los hijos de los trabajadores, que con sus creatividades pues al final entran en un, precisamente en eso, en un concurso donde se elige al final al ganador vía redes sociales y esa creatividad es la que ilustra nuestra tarjeta de felicitación que todos los años lo hacemos con UNICEF.
Uh-huh.
Entonces, en vez de tener las propuestas que hace esta asociación, esta ONG, pues nosotros tenemos la nuestra propia, el diseño propio, y bueno, en principio se elige uno. El año pasado, por ejemplo, elegimos dos para imprimir porque había una que es que fue súper maravillosa, de un pequeñín, de los de 3 añitos, y se imprimieron dos, y es con lo que sobre todo nuestra junta directiva, nuestro presidente, pues felicita la Navidad a las personas a las que se le hace llegar la felicitación.
Bueno, pues como te decía al comienzo del programa, queríamos desvelar el secreto de cómo se preparan algunos participantes para en el concurso. Y podemos escuchar al participante. Es que, perdona, Carolina, es que de repente se me ha ido quien tenía que poner el audio y no sé. Entonces, ahora ya sí está aquí. Queríamos desvelar el secreto de cómo se preparan algunos participantes de este concurso.
Tenemos que pensar ideas que este año tenemos que ganar el concurso. A ver, dime alguna idea. ¿Qué se te ocurra con un cerdo para el dibujo?
¿Un cerdo?
Sí, claro, ¿qué podemos hacer para el cerdo Famadesa?
Un cerdo que tiene digo, Papá Noel cerdo, que está metido en una cabina de un cohete y va a saltar un paracaídas. Y mira, después le deja regalos a todos los niños.
Muy buena idea, sí. ¿Y se te ocurre otra idea?
Un cerdo está en un cohete, salta, va a la luna y hace fotos a los marcianos con sombrero.
Bueno, lo del cohete parece que es idea recurrente para cualquier tarjeta de Navidad que vaya a hacer este chaval. Y me ha dejado sorprendido al final cuando dice, hace fotos a los marcianos con sombrero.
Bueno, ay, madre. Marciano,
¿sabes, los, ¿sabes los sombreros? Los sombreros en realidad son los gorritos de Navidad, que como nosotros siempre a nuestros trabajadores por Navidad hay un día que, bueno, quien nos sigue cuando viene a visitarnos el Duende de la Navidad y tal, pues hacemos ahí como una jornada divertida, festiva, de Navidad, o bien en el Family Day que también organizamos con todos los concursantes y sus papás y su mamá. Uh-huh. Entonces, el típico gorrito de Papá Noel con el emblema nuestro de Famadesa, y es como que está ahí puesto, ¿no?, en el imaginario de la chiquillería de Famadesa.
Bueno, pues ya sabéis cómo preparan algunos el concurso de felicitaciones navideñas de Famadesa, así que ya están calentando motores. Motores, en este caso motores de cohete, es lo que están calentando, y ya veremos al final cuántos se presentan y quiénes son los que terminan ganando. Al final esto lo que trata es de, Carolina, de alguna manera poner en valor también a la familia de Famadesa, ¿no?
Totalmente, Pedro, y ya más allá de lo más humano, ¿no? Precisamente eso es lo que se pone en el centro, ¿no? El corazón, porque al final dentro de los valores que también compartimos hace unos años cuando se cumplía el 50 aniversario en mitad de casi de la pandemia, ahí estaba, bueno, pues los valores típicos, ¿no? Trabajo, esfuerzo, tal, pero también estaba compañerismo, estaba compromiso, estaba equipo precisamente, y estaba el amor como uno de los valores que mueve el mundo allá estés donde estés y hagas lo que hagas, ¿no? Y también, por supuesto, cuando estás en el trabajo, que se pasan muchísimas horas, y mejor hacerlo con corazón que hacerlo simplemente por ganar un sueldo, ¿no? Y creo que en ese sentido, incluso esto viene enmarcado y es una directriz que se marca en la pirámide del organigrama de arriba hacia abajo, ¿no? De hecho, esta misma semana nuestro presidente ha participado en un panel de expertos que se ha organizado una primera edición del Andalucía Business Summit, y él terminaba hablando de la familia Famadesa, ¿no?, y de lo importante que siempre ha sido para él como presidente y dueño de esta empresa, y lo que intenta inculcar a las próximas generaciones de la familia Beltrán, que aquí no somos simplemente trabajadores, sino que se honran de conocernos a todos, ¿no?, y casi por nombre y apellido, y que todos tenemos acceso directo a ellos, y que no solo se implican en lo profesional, sino muchísimas veces en lo personal, ¿no? Y bueno, esto que está ahora como hacer equipo y que no te voy a decir de moda, pero quizás sí de modé, es algo que se ha venido haciendo desde siempre, y sin necesidad de que nadie venga, ningún gurú, a decirte cómo se hace equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ese término de familia Famadesa es lo que también se intenta hacer desde Recursos Humanos, con la colaboración del Departamento de Comunicación Interna, lógicamente, y la verdad que la familia se lo pasa en bomba. Yo el año pasado disfruté un montón como madre y como compañera de ver a esos chiquillos con su papá y con su mamá saltando en un castillo hinchable, por ejemplo, ¿no? Claro. En el Family Day.
Bueno, pues ya sabéis, entonces, ahí bueno, están, en Famadesa, preparándose ya para la Navidad, como tiene que ser ya en estas fechas. Muy bien, Carolina, pues como siempre, gracias por traernos estas noticias tan agradables y divertidas. Y en 7 días, si te parece, nos encontramos de nuevo.
Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y feliz semana.
Igualmente. Y a esta hora de la tarde, a la 1:39, nos vamos a desplazar hasta el Camino Viejo de Coín. El kilómetro 1.5 aproximadamente, a la altura de Fuengirola, Mijas Costa. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos un lugar que es un auténtico templo de la gastronomía del País Vasco, de la cocina vasca. Y me refiero al asador Otola. Allí nos está esperando su responsable. John Jaime, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Arracha León.
Pues igualmente. Oye, templo de la cocina vasca, sin duda alguna. La verdad es que he echado un vistazo y es difícil decidirse, si uno va por allí por el asador, qué es lo que tendría que pedir. Pero si tuvieras que recomendar una sola cosa, John, ¿qué sería lo que recomendarías a alguien que fuese primerizo, que por primera vez llega al asador Otola?
A ver, nuestra seña de identidad en principio son las carnes. Nosotros traemos carnes de toda la costa norte de España, de todo el Cantábrico, desde Galicia hasta el País Vasco, y también tenemos del centro de Europa. Y esa es una de nuestras especialidades, aunque también tenemos muchas cositas de temporada, como es ahora mismo las piparras, pimientos de Guernica y elaboraciones que hacemos.
Uh-huh. Bueno, he visto incluso en vuestra carta que el bacalao no se os olvida. De hecho, hacéis callos de bacalao que yo no lo había escuchado en mi vida.
Correcto, hacemos callos de bacalao, plato de cuchara, ahora volvemos a volver a meter las cucharitas, que ya todavía no, porque nos está respetando mucho este tiempo veraniego, pero ya dentro de poco empieza a apetecer, ¿eh? Entonces tenemos callos de bacalao, tenemos marmitaco, incluso hemos traído la típica puchera ferroviaria, muy típica de Balmaseda, donde vamos a hacer alubias de Tolosa y vamos a hacer una serie de platos al carbón con nuestra puchera nueva.
Qué bueno. Además, el sitio me han dicho que es absolutamente increíble. Tenéis una enorme chimenea. Hombre, ahora todavía, como tú dices, hace calor, pero cuando ya empiece el invierno, apetece estar alrededor de una chimenea probando la cocina vasca, ¿no?
Correcto, hace un ambiente muy familiar, no se junta toda la gente, le encanta estar alrededor de la chimenea, encima también pueden ver desde ahí cómo trabajan nuestros parrilleros, que son unos auténticos artistas con las carnes, y la verdad que es un ambiente muy bonito.
Oye, cuéntame una cosa, las carnes que vienen del País Vasco, ¿qué tipo de carnes, qué tipo de vacas son las que habitualmente empleáis para vuestra cocina?
Sí, mira, nosotros lo que pretendemos es que todo el mundo coma a gusto, y como los gustos son muy diferentes, pues tenemos terneras y tenemos vacas. Las terneras son animales que tienen menos de 24 meses, no tienen maduración, son tiernitas, tienen poca grasa, y nosotros, aunque todas las chuletas partamos de hacerlas como se hacen ahí en el norte, que es una especie de punto menos, crujiente, chito y crudito en el centro, las terneras luego, si las pasamos un poquito más, para la gente que le gusta un poquito más hecha, sigue estando tierna y sigue estando buena. Son unas vacas charolesas y una ternera lechal gallega de 9 meses. Y luego aparte tenemos las vacas ya son animales de 4 años o más, donde tienen un proceso de maduración. Ese proceso de maduración, lo que se trata es de deshidratar un poquito la carne y que se rehidrate con su propia grasa y así coja más sabor y potencia. Esas carnes, tenemos diferentes tipos de vacas con diferentes tipos de intensidades, desde una frisona del País Vasco, una pinta, que es una vaca lechera también de Galicia, también tenemos minota gallega, tenemos rubia gallega, y luego tenemos también vacas de Europa, como puede ser una for irlandesa, una simmental de origen suizo porque la traemos de Alemania, y esas carnes van cogiendo más potencia hasta terminar en bueyes. Tenemos diferentes tipos de bueyes, ahora tenemos dos razas en concreto, una asturiana vallés y una rubia gallega, y hace poco adquirimos el buey sacrificado más grande en España hasta el momento, que se llama Brillante, que ha pesado más de 2.000 kilos, y una riñonada viene para aquí, para el asador Otola. La tenemos ya madurando y a final de año podrán degustarla a nuestros clientes.
Qué bueno. John, y si algún oyente que está ahora escuchando esta conversación dice, ya, vale, pero es que yo soy vegetariano, así que yo no puedo ir al asador Otola. ¿Tú qué le dirías?
Que sí puede venir, porque también tenemos oferta para ellos. Tenemos parrillada de verduras a la parrilla, hacemos una lasaña de verduras, pimientos rellenos de boletus, crema de verduras, tenemos cositas también para que todo el mundo, porque en grupos grandes hay gente que no le gusta comer carne o que en ese momento no le apetece o lo que sea, tenemos oferta para ellos también, sí.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis que no podéis negaros a hacer una visita al asador Otola en esa antigua carretera de Coín, porque hay para todo, incluso he leído hasta que hay menú infantil, con lo cual hasta con la familia y los niños se puede acudir a este asador y probar o las carnes gallegas o irse a por un plato vegetariano, que también lo hay para ello, o algún pescado, que también lo tienen. Así que prácticamente de todo, aunque lo recomendable es lo de las carnes. Por cierto, y esto para regarlo, tenéis bodega en condiciones, supongo, ¿no, John?
Correcto, correcto. Tenemos una vinoteca donde tenemos gente especializada en el tema de los vinos y sabiendo un poquito el tema de la alimentación, sabiendo un poquito las carnes, él os explica y os un poco hace una valoración sobre el maridaje correspondiente con cada carne, porque si comes muy intenso, pues igual te apetece un vinito un poquito más fuerte, o si vas a coger un pescadito, un blanquito. Tenemos chacolí, tenemos albariños, tenemos una carta bastante amplia de vinos y la verdad que tenemos un experto que asesora a todos los clientes.
Pues recuerda el nombre, Asador Otola, es un lugar especializado en carnes de la zona norte de España, del País Vasco fundamentalmente, pero ya sabéis, por lo que hemos hablado con John, que tienen absolutamente de todo para que nadie pueda sentirse discriminado si va a comer a este lugar. John Jaime, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestra gastronomía y a seguir trabajando. Gracias.
Vale, muchas gracias.
Agur.
Agur.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González. 33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Hace un ratito hablando con Antonio Carlos Millán decía, por ahí tengo yo una bodega de la que soy embajador y que está en Manzaneque. Y digo, pues espérate que luego voy a hablar con alguien de Manzaneque que me va a hablar de una bodega que hay allí y que él, por cierto, me ha dicho, Antonio, que conoce perfectamente, que es Bodegas NOC en Manzaneque, en Toledo. Y lo vamos a hacer, como siempre, en este espacio que nos abre Narbona Solís. El director comercial de esta bodega es Raúl Villafranca. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Bodegas NOC en Manzaneque. Manzaneque es una tierra habitual de vinos, quiero decir que hay bodegas en la zona, ¿no?
Bueno, Manzaneque es un pueblecito muy pequeño, está lindando con Toledo, pero sí, hay muchas bodegas cerca de ahí.
Tenéis más de 100 años de historia, pero decís que sois una bodega moderna, una bodega de hoy día. ¿Cómo se compagina 100 años o más de 100 años de historia con ser una bodega actual? ¿Habéis tenido que trabajar en muchos cambios a lo largo de estos últimos años?
Bueno, pues sí, hemos trabajado muchísimos cambios. Sobre todo hemos ido buscando un poco el tema comercial y tema de lo que pide la gente, ¿no? La gente al final... hay mucho más gente que empieza a gustarle los vinos y demandan otro tipo de vino que no es el típico vino clásico que teníamos hace 100 euros. Entonces, bueno, pues le hemos dado una vuelta a las etiquetas, hemos cambiado la imagen y hemos cambiado el vino. Bueno, un poco todo hemos cambiado.
Oye, ¿qué tipo de uvas son las que estáis cultivando para los vinos que estáis haciendo ahora?
Bueno, pues mira, tenemos varias variedades. En tintos tenemos Petit Verdot, Cabernet Sauvignon y Syrah y Tempranillo. Y en blanco tenemos Viognier y Chardonnay.
Viognier, que por cierto, Viognier es una uva que últimamente está como alzándose entre los primeros puestos de los que les gusta ese tipo de vino que procede de ese tipo de uva.
Sí, bueno, al final Viognier tiene una larga historia, ¿no? Viognier es del Ródano, del norte de Ródano, y bueno, al final cuando pasó la filosera, los españoles empezaron a traer ese tipo de variedad a España, y bueno, al final en los Montes de Toledo ha sido muy conseguida y creo que tenemos la mejor Viognier de España.
Oye, no me vayas a decir lo mismo que me dicen todos cuando hablo con algún bodeguero, que no, que todos los vinos que tienen en su bodega son como sus hijos y todos los quieren por igual. Si tuvieras que elegir la joya de la corona de Bodegas, ¿no? ¿Cuál sería?
Bueno, yo todos me gustan porque tengo... porque el propietario, si no, me diría... Pero bueno, sí, tengo mi favorito, que es un blanco, es un chardonnay fermentado en barrica en roble francés nuevo. Y para mí es mi niña bonita.
Ajá. Pues ya sabemos, un blanco es lo que le tira en este caso a Raúl Villafranca de Bodegas NOC. Por cierto, una bodega que se puede visitar normalmente. ¿Tenéis lo que se llama ahora y está tan de moda de enoturismo?
Sí, 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 tenemos enoturismo, siempre hemos tenido enoturismo. La verdad que tenemos una bodega bastante grande y moderna. Sí que es verdad que, bueno, como bien has dicho, más de 100 años, pero bueno, no tiene nada que ver. Hace de 20 años aquí hemos dado un cambio brutal y trabajamos con las mejores tecnologías y con todo lo mejor, ¿no? Todo nuevo.
¿Con qué tipo de, por ejemplo, ese vino que me has comentado que te gusta, ese blanco, con qué tipo de maridaje iría? Quiere decir, ¿a qué tipo de comida le vendría bien en todo caso?
Bueno, igual que te digo que sí que tengo una niña bonita, yo con el tema del maridaje, yo, bueno, al final yo creo que el tema de maridaje es, hay que comer con el vino que a ti te guste, ¿no? Claro. Habrá gente que le guste con tinto y habrá gente que le guste con blanco, pero bueno, en especial este vino, es un vino que como tiene, le aporta madera, se puede comer con cualquier tipo de comida.
Qué bueno, o sea que es un vino, ya no es como antes, ¿verdad? Que decían, no, para la carne el tinto, para el pescado el blanco. Últimamente ya la gente incluso ya está, pues coma carne o pescado, al final termina tomando claro. el tinto todo el rato o el blanco todo el rato y le da igual que sea carne o que sea pescado. Bueno, incluso ya sabemos que últimamente hay una moda a la que nos hemos sumado todos, sin duda alguna, y algunos lo llevamos haciendo muchos años, que es comer simplemente con vinos espumosos o con cavas, que eso también se ha puesto muy de moda y se hace habitualmente. Vosotros no tocáis nada de eso en todo caso,
¿no? Sí. Bueno, sí, has dado en la tecla. Fíjate. Bueno, nosotros tenemos dos espumosos con el método Champenoise, únicos en el mundo, porque solo elaboramos con uva Viognier y Chardonnay. Son 24 meses de rima en botella, el blanco, y luego tenemos un rosado que es 100% tempranillo, ¿vale? Y con el método Champenoise iguales, son 12 meses de crianza en botella.
O sea que tenéis...
son únicos.
¿Tenéis
un... único en el mundo?
Sí.
Cuando digo único en el mundo es que nadie hace un espumoso con el método Chardonnay con estos. Con estas variedades.
¿Y ese único en el mundo incluye a ese rosado espumoso 100% tempranillo que te referías?
Sí.
Vaya por Dios. Pues voy a tener que ir a la tienda de Narbona Solís a ver si lo tienen, porque y si no, se lo pido a través de su página web, porque eso me interesa sobradamente. Porque si es único en el mundo y encima es uva tempranillo, eso a mí me atrae mucho. Bueno, pues ya sabéis, aquí tenéis algunos de los secretos de Bodegas NOC en Manzaneque, en Toledo, y que hoy hemos descubierto gracias a Narbona Solís, gracias a su director comercial. Raúl Villafranca, gracias por atendernos, enhorabuena.
Nada, muchas gracias. De todas maneras, perdona, sí. Si queréis probar los vinos,
¿sí?
Hoy hemos empezado la primera ruta de NOC en Antequera.
Ah, correcto, ¿vale? Una de la tarde, es verdad.
A la una de la tarde hemos comenzado con la primera edición de ruta NOC en Andalucía y hemos empezado en Antequera. Y son 22 locales que tendrá nuestro vino todo el mes de octubre. Y bueno, y al final pues hemos aportado regalitos y visitas a bodegas. O sea, que mejor que eso para conocer el vino, no hay nada.
Pues sí, porque la tenemos aquí a tiro piedra Antequera. Así que este fin de semana, magnífica idea ir a Antequera, a alguno de esos establecimientos donde hoy ha empezado, ¿verdad? A la una de la tarde se presentaba por parte de la concejala de turismo y se presentaba esa ruta NOC en Antequera. Así que apuntado queda en la agenda. Así es. Raúl, gracias.
Muy bien. Muchas gracias, Pedro.
Adiós.
Buen día.
Vamos a meternos en la cocina hoy del 3345 Teatinos. Ahí al fondo está Tony Linares, su cocinero. Tony, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, muy bien. Lomo salteado de ternera, entiendo, porque me pones ahí ternera al estilo wok. Con cebolla morada, tomate, patatas fritas y salsa peruana. Hoy no me ponen ningún palabra raro, lo cual está muy bien porque he entendido perfectamente todo lo que vamos a poner en la receta, incluso la salsa peruana, que como otras veces me has explicado cómo se hace y de qué va, pues ya la tengo ya cazada, en todo caso. Bueno, cuéntame, ¿qué hacemos con todo este lío que ponemos encima de la mesa?
Vale, pues esta receta viene del Perú, Pedro. Viene del país Perú y se identifica porque lo hacen con una técnica al wok de la cocina asiática, ¿no? Es la fusión que tienen ellos con la cocina asiática, ¿vale? Que utilizan productos peruanos y lo hacen con estos ingredientes. Nosotros lo que hacemos para hacer el lomo saltado, que no es salteado, es saltado. Lo que pasa es que aquí para entenderlo, pues decimos salteado, ¿no? Pero ellos lo llaman lomo saltado.
Ah, vale, perfecto.
y nosotros usamos, los ingredientes son muy, muy poquitos, lo que interesa aquí es la técnica de hacerlo, ¿no? Usamos lomo de ternera, lomo bajo, que tiene poca grasa digamos, dura, que se queda una carne muy, muy, muy magra, la limpiamos de toda grasa. Y luego tenemos cebolla morada cortada en juliana, que quiere decir en tiras. Y luego unos gajos de tomate pera, ¿vale? Y también lo acompañamos de unas patatas fritas. Y por otro lado tenemos la esencia, que es nuestra salsa peruana, que es la salsa típica del lomo saltado, que lleva una base de jugo de ternera, salsa de soja, ají amarillo, orégano, comino y vinagre de arroz, ¿vale? Ahí es donde entran los ingredientes peruanos. Sí. Y además de cilantro, que se lo ponemos para decorar al final. Y la forma de hacerlo, pues, con la técnica del wok, ¿vale? Que viene de la cocina asiática. Entonces necesitamos un recipiente wok, que es una sartén redonda, ¿vale? Que es de hierro. Y luego, pues, necesitamos, aconsejo hacerlo en fuego, más que en vitrocerámica y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al hacer el wok necesitamos la máxima potencia de calor. Es una receta que se hace muy rápido, pero necesitamos mucho fuego. Entonces, lo primero es poner el wok a que eche humo directamente, ¿vale? Pero con mucho cuidado. Luego ponemos un poco de aceite y inmediatamente la carne. Se va a dorar muy rápido, ¿vale? Entonces tenemos que ir salteándola, ¿vale? Y que coja ese sabor característico del wok, que es como un poco a hierro, ¿no? Uh-huh. Y luego de esto ponemos la cebolla y el tomate y seguimos salteando durante 2 o 3 minutos. Luego añadimos nuestra salsa, la salsa peruana, y luego las patatas fritas y las salteamos, ¿vale? Y luego pues servimos en el plato, decoramos con un poquito de cilantro y semillas de sésamo y ahí estaría. Es un plato que podemos hacer en 2 o 3 minutos si lo tenemos todo preparado.
Qué bueno. Lomo saltado, cuidado que no salteado, saltado. O sea, ternera salteada al wok con cebolla morada, tomate, patatas fritas y salsa peruana. Un plato que podéis degustar en la carta del 3345 de Teatinos, que es donde nos hemos colado en su cocina en el día de hoy. Pues Tony, gracias como siempre y en 7 días seguimos comiendo cosas.
Exacto, Pedro, que tenga buen fin de...
Igualmente, adiós. Y ahora sí que echamos el cierre a la cocina, porque tanto Javier Campos, que estuvo en la realización, como yo mismo, tenemos que poner la mesa, que tenemos, como siempre, muchos invitados los viernes a esta hora. Recuerda que a las 2:20 llega toda la información local con Carmen Cerván y a las 3 todo el deporte con Javier Bautista. Buen fin de semana, adiós, adiós.